A continuación, en Spoiler...
Martes 28 de noviembre. Esperad, que me acople el sonido. Que me suene mejor. Ahora. Martes 28 de noviembre. Estáis escuchando Quack FM a través de www.quackfm.org. Martes de series, martes de spoilers.
Es que venía con la garganta un poquito fría, ¿eh?
Mi nombre es Diego de la Vega y a mi izquierda, fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de spoiler, probablemente sea por su culpa, señor Iverson. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. Buenas noches a toda la audiencia de spoiler. Está el sonido hoy que no entra, con tanto frío.
Es la rasca de diciembre.
Podcast.
Más a mi izquierda, la persona que nos trae la broza, nos la recuerda cada 15 días aquí en vuestra casa en Quack FM, Antonio Fra. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diego. Mi existencia en este programa cada vez tiene menos sentido, porque ya veo que la broza la traéis todos a partir de
A veces técnico de sonido, a veces locutor, hoy técnico de sonido, Alex Cortiñas. Muy buenas noches.
Hoy locutor.
Hoy locutor, Diego.
Buenas tardes.
La amante de las series de doble nacionalidad, la voz en femenino de este programa, Isa Lema. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Espera, que no se te oye. A ver, ¿qué hace rasca?
Ahora sí, hola, no, ahora muy sí. Buenas noches. ¿Cómo que hace rasca? ¿Pero qué estamos aquí en la intemperie? No, hombre.
Parece.
Se está muy a gustito en el estudio José Couso de Quack FM.
Los comentarios más ácidos de las ondas wifi por las que van nuestros podcasts. Sabucao, muy buenas noches.
Muy buenas noches, reencontrándome aquí después de una semana de ausencia por enfermedad. Reencontrándome aquí con gente en manga corta, como si estuvieran rodando un episodio de Verano Azul, y otros con un pluma salonanuque el esquimal. Esto es un poco raro.
Esto es raro, porque hace calorcete hoy, ¿eh? Hoy se está a gustito, aquí tienes razón, y sale.
Estamos calientes por la serie que nos trae hoy Alex.
Y al otro lado del cristal, manejando el aspecto técnico, hoy nuestro magistral técnico de sonido y antiguo community manager, Chema Casanova. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Sí? A ver, la rasca.
Ahora bien, ¿no?
Ahora bien.
Es que Alex me dejó los controles destrozados hoy, ¿eh? No hay forma de empezar un programa bien, ¿eh?
Una hora de radio por delante en este episodio 5x05.
De podcast.
Hoy en nuestro podcast odio. Hoy en Spoiler de Brink. ¡Empezamos!
Si el fundido a negro de Los Soprano te dejó blanco.
Si el final de Perdidos te dejó patidifuso.
Si eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos.
Este es tu programa.
Spoiler en Quack FM.
Hablamos de series en serie.
Martes 28 de noviembre, 9:03. Recordad que estáis escuchando la quinta temporada de Spoiler en Quack FM, radio comunitaria de A Coruña. Además, hasta el pasado 1 de octubre podíais escucharnos en la 103.4 de FM, pero después de ese día estamos temporalmente solo en internet y podéis escucharnos en quackfm.org/directo y, ojo al dato, en nuestra maravillosa y renovada aplicación. Descárgatela si no lo has hecho aún, porque es la mejor app de toda la radiofonía española. Iba a decir radiotelefonía. Yo ya mezclo todo, ¿no? Radiofonía, bueno, española.
Cada vez hay más gente que escucha.
No. Vuelvo a decir, porque me gusta que diga radiodifusión.
Radiodifusión española.
Radiotelefonía no está mal dicho, porque cada vez hay más gente que escucha la radio por el teléfono.
Es cierto. Oye, en serio, la app de Quack es impresionante. Ha pegado un lavado de cara tremendo y yo puedo decir que es una de las mejores apps de radios que puedes encontrar.
La Quap.
La Quap. También quiero mandar un saludo muy grande, afectuoso, a nuestras amigas y amigos de Radio Ritmo Getafe en la 99.9. Y como siempre digo, encomiendo a nuestra querida audiencia que se agarre, se aferre a las redes sociales, sobre todo las que más nos gustan, que es WhatsApp en el 644-737-303, 644-737-303, Telegram para los raritos y Facebook, Twitter, Google Plus y nuestro chat en directo.
Y no tenemos Pinterest, ¿eh?
No tenemos Pinterest.
Hay que hacer uno.
¿Cuál es nuestro chat en directo, señor Iverson?
Cuacfm.org/chat.
Puede entrar, si quiere, Alberto Núñez Feijóo a preguntar por qué seguimos en la FM en Getafe.
Eso.
O barra directo, mejor.
Barra directo. Cuacfm.org/directo. Y podréis interactuar con nosotros en este maravilloso programa 5x05 que da paso ahora mismo a la candente actualidad del mundo de las series a través de las spoiler noticias. Y a las 9.05 de este martes de series, martes de spoiler, empezamos con un Yo Aventuro notición, Antonio.
Notición.
Es de Westworld.
Sin ser Westworld, sin ser vikingos, sin ser Canal Historia, ¿de qué voy a hablar?
Es para que no te encasilles, Antonio.
Pero sigo te damos encasillado otra fricada, porque voy a hablar de una miniserie. Voy a hablar de una miniserie.
Es lo único que no me gusta, eso de la miniserie.
Claro, pues nada. Os voy a ambientar para empezar, a ver si sabéis de qué va esto. Y es que cada 5 de noviembre.
Recuerden el 5 de noviembre.
Sabéis que se conmemora que el tema este de la conspiración de la pólvora de 1605. Que lo que pretendía hacer era volar el palacio de Westminster y acabar con la vida del gran rey Jacobo I. Pero esto al final.
Hombre, era un poco cabrón el Jacobo I.
Era grande porque era rey, ¿no?
Bueno, el hecho de ser. Un poco cabronazo, no es por nada, ¿eh?
El gran lo pusisteis vosotros como adjetivo de buen
pero,
tío.
Pero existió Jacobo I.
Jacob.
Sí, Jacob, creo.
Jacob.
Claro, tío.
Y luego piró a la isla.
El de los, ¿no?
Jacob the First.
Los San Jacobos vienen de aquí.
Bueno, continúe, Antonio.
Decir que esta conspiración al final, como todos sabemos, fracasó. Y también tiene un nombre más conocido por todo el mundo como el Día de Guy Fawkes, ¿no? Que es el personaje que años después pues, iba a inspirar esta película V de Vendetta. Y decir que se atribuye en gran parte a Guy Fawkes la responsabilidad del motín, pero en la realidad fue Robert Catesby, un noble de 30 años nacido en Warwickshire, quien ideó el plan. ¿Y quién va a hacer de Robert Catesby? Pues va a hacer curiosamente Kit Harington, nuestro amigo John Nieve.
¡John Snow!
Que parece que sí que sabe algo al final.
Correcto, no sabes
y decir
nada,
que,
¿no?
Como curiosidad, Kit Harington es descendiente lejano en la vida real del propio Catesby. Y también va a ser uno de los productores de la serie. No Catesby, sino John Nieve. Decir que completan el reparto Peter Mullan, que es conocido por la gran serie Top of the Lake, Mark Gatiss, que es conocido por la gran serie Sherlock, y Liv Tyler, que es conocida por la gran serie El Señor de los Anillos.
Por ser hija de su padre, también.
Va a ser gran serie, mamá.
Va a ser una gran serie con esos protagonistas.
También salían en Maguero.
¿Qué previsión hice yo?
Sí. De que iba a ser una broma.
Dices tantas tonterías.
No. 2019 Amazon por encima de Netflix, gracias a series como es.
Lo dije. Sé que era gracias
aquí
a Liv Tyler.
Nostradamus de la Vega.
No sé si queréis. A ver, ¿qué más os puedo
yo
contar?
Me gustaría decir.
No os dije, va a tener 3 episodios.
Me gustaría decir.
Se compone y se de acabó. 3 episodios.
Que va a tener el sello de calidad de HBO, que esto es importante. Me gustaría un efecto de sonido de sello de calidad en el próximo programa. Porque HBO aporta siempre un sello de calidad.
A ver, hombre, por favor.
Bueno, hay de todo.
Hay
¿eh?
De todo como en Netflix, ¿eh?
Bueno, HBO aporta serie de calidad. Como el sello la serie que hablamos hoy. Sello de calidad.
Pero digo yo, la serie esta tiene 3 episodios. 1, piensa en el plan. 2, lo preparan. 3, fracasa. Va a ser un poco así.
Y los condenan y a la chao.
Y fracasa.
Y luego ya te ves V de Vendetta para el buen sabor de boca.
Claro. Otro dato que se me olvidaba y es importante, y es que va a llegar a HBO España cuando el 19 de diciembre.
Ajá.
Así que queda ya menos de un mes para que se estrene.
Hubiese sido un puntazo que llegara el 5 de noviembre, pero claro, eso fue en Gran Bretaña.
Pero no le calcularon bien.
No le calcularon guay las fechas.
Pero si hubiera llegado el 5 de noviembre no estaría anunciándolo hoy como spoiler.
Ya, hombre, pero recuerden el 5 de noviembre. Yo qué sé, por
pues
las movidas.
Esperen al año que viene a estrenarla. No. Sí.
Podían. Oye, no, pero es Jon Snow, yo creo que lo va a petar.
Bueno, a ver, algo bueno hay que ver estas navidades. Yo creo que esta miniserie, incluso se puede hacer ahí un maratón brutal, el día tonto este de Navidad que no tienes nada que hacer y no se puede ir a trabajar.
Ojo, ojo.
Pues ahí está, esa serie estupenda.
Ojo, que las series no es como en el verano, la Navidad, quiero decir. La Navidad es época de…
De manteca.
De buen mantecón. El verano pero es bastante lamentable. El verano es el bajón, los mantecones vienen ahora.
De hecho, hay muchas series ahí con sus mid-season finales que te dejan siempre ahí enfangado. Pues mola, mola. Navidad mola.
Veremos qué da de sí. Jon Snow fuera de Juego de Tronos.
Aquí comienza Spoiler Quack FM. Un programa de radio en el que lo contamos todo, todo, todo del mundo de las series. Spoiler. La verdad está ahí fuera.
De este martes 28 de noviembre, martes de series, aquí en Spoiler Quack FM. Y vamos a hablar de televisión española y un nuevo estreno, ¿no es así, Salema?
Efectivamente, exactamente esta noche, dentro de 19 minutos más o menos. Bueno, perdón, una hora y 19 minutos. ¿Eso? A eso de las 10 y media de la
después
noche.
Después de Cárdenas, no te
exactly. Televisión española se ha cargado, como bien sabéis, el Ministerio del Tiempo, pero va a apostar, está innovando y va a estrenar una serie barra culebrón, esto es aportación mía personal, que se llama Traición.
Traición.
Y que va a regresar, va a significar ni más ni menos que el regreso de Ana Belén.
Oh my god.
A televisión, acompañada, eso sí, de dos buenos actores como Carlos Bardem y Manuela Velasco.
Y si no es que Ana Belén no es buena actriz.
Y si no es que Manuela Velasco es buena actriz.
Paso palabra.
Y si no es que Carlos Bardem es buen actor.
Carlos Bardem es buen actor.
Sí, es buen actor.
Pero con, pues o, actor. Por decir la ¿con o sin cocaína en la nariz.
¡Hala!
¡Oh! ¡Venga!
¿Qué?
¡Echado por fuera!
Marujadas aparte, Samucao. Le han preguntado exactamente a Carlos Bardem, que no es su hermano, es, perdón, no es, su tío, es el tío de Javier Bardem, quiero decir, Carlos Bardem. Le han preguntado de qué va la serie, ¿no? Y él nos dijo, imaginad que en Dallas todos fuesen JR. Bueno, wow, pues así está, ¿no? La trama de traición.
Me acaba de convencer, ¿eh?
La trama de traición hace honor a su título. Nadie puede fiarse de nadie porque en todo momento pero cualquiera puede ser traicionado.
Yo veo a De La Vega trayendo esta serie en breve.
Sí. Mañana, no porque, ya, mañana.
No, porque es un dramón y no es una comedia. Y últimamente De La Vega apuesta por la risa.
Yo te voy a dar una puntualización. Carlos Bardem es hermano de Javier Bardem.
Es hermano, perdón, dije tío.
Es hermano.
Ay, ¿cómo estamos? Perdón, perdón.
Es el de Zelda 200. Esta, el único bueno que hizo.
Dices que De La Vega no trae dramas, pero comedias tampoco son.
¿Eh? ¡Oh! Bueno.
Sí, porque la verdad,
auguro un comedión en mi próxima serie. Que lo sepáis.
Bueno, para quien esté interesado, Traición consta de solo 10 capítulos, por lo menos en su primera temporada. Y desde el primer capítulo, todos en la familia Fuentes, es una serie familiar, como si fuera Dallas, vamos, todos en la familia Fuentes van a ser sospechosos de un crimen. Pero no se sabe quién es el culpable. Menos mal que no se sabe quién es el culpable, porque si no, mal iríamos, ¿no? Hay que decir que Carlos Bardem está haciendo doblete en televisión española, en televisión en general, porque además de Traición, pues el actor está participando en La Zona, una serie de Movistar Plus, ojo, que Samucao, como es bastante aficionado a esta plataforma, pues igual nos puede contar más, ¿no? Y además este mismo año lo está petando porque está participando en otra serie, en este caso americana, que se llama The Son y que está protagonizada por Pierce Brosnan. O sea que,
oye,
Carlos Bardem es un buen… Perdón, sí.
La de La Zona no está tan mal, ¿eh?
La has visto, que, por cierto, te gusta.
Vi un par de capítulos, no está tan mal.
Pero todas las series españolas sufren la lacra del tiempo. Aquí son larguísimas.
No, y sufren.
Hombre,
otra lacra.
Son diez,
aquí un poco de marujeo,
diez,
sabéis quién es la pareja de Carlos Bardem, ¿no?
¡Qué maruja eres! No.
Celia Blanco, la ex actriz porno y ahora presentadora de Contigo Dentro.
Oh.
Me vino a la cabeza cuando Isa dijo lo de que Carlos Bardem hacía doblete.
O sea, y está en La Zona.
Está en La Zona.
No, pero el tema es La Zona. Yo vi un par de capítulos, pero ya se intuye el típico folleteo español.
Y claro, es lo que le estropea a todas las series en España. Que al final acaban solo.
Claro, porque Californication no tiene nada de folleteo.
No, pero si tu serie es porque reventó una
central.
Juego
de Tronos tampoco.
Pero escucha, si tu serie es porque reventó una central nuclear, no hay que centrarla solo en las historias de amor. Igual céntrate en lo que es la central nuclear.
Igual, ¿no?
No, no sé.
Pasa con las chicas del cable, pasa. Sí,
el
pasa
barco,
realmente.
El internado, todo.
Hombre, ves esas de teenagers.
Incluso le pasa un poco al Ministerio del Tiempo un poquito.
No,
siempre había
hombre.
Intención sexual. Joder, no, que va.
No,
pero queréis que ahora no cuenta. Lo que digo antes tiene mucho sentido. Las series en España duran muchísimo, no de temporada, no de capítulo, sino de timing del capítulo. Y ajá. Eso hace que tengas que meter mucha broza en el medio, porque son series de una hora y cuarto. Eso es larguísimo. Ni la HBO, hijos, ni la HBO. Entonces,
hijos,
pone muchos impedimentos. ¿Qué ibas a comentar?
Sobre todo si lo pones después de Cárdenas.
Sobre la zona ibas a comentar algo, ¿no?
Ah, sí, un poco lo que comenta Iverson, que es una serie que se deja ver, pero un poco previsible para mi gusto.
Sí. Yo, a ver, yo vi dos
de hecho,
capítulos.
No le veo recorrido, por eso no la traje al piloto.
Yo vi solo dos capítulos y no sé.
Televisión Española, que últimamente nos está defraudando un poco.
Bueno,
veremos qué nos trae con esta traición. Y de serie española a serie española, de alguna forma.
Pero
¿no?
Exportada.
Exportada.
Pues sí, muy a mi pesar tengo que daros esta noticia. Y es que se juntan dos de las cosas que menos me gustan en el panorama televisivo. Lo entenderéis después de oír el titular. Eva Longoria producirá la adaptación estadounidense de la serie española Gran Hotel. O sea, lo tiene todo esta noticia. La cadena estadounidense ABC ha dado luz verde al desarrollo de un episodio piloto para la adaptación de la serie española Gran Hotel, que como todos sabéis es de A3 Media y producida por Bambú, protagonizada por actores y actrices tan conocidos como Amaya Salamanca, Adriano Ozores, John González, Felén Martínez, Eloy Azorín, etc. Duró 3 temporadas, tuvo bastante seguimiento en España porque las brocillas nacionales que hace Antena 3 tienen su... Tienen su grupo ahí de adeptos.
Su público,
que,
oye, sí,
su, que si Mar de Plástico, que si Velvet, solo la ven los mismos. Pero bueno, es un grupo grande de gente. Entonces les dejamos vivir. Y bueno, la producción de este piloto en Estados Unidos correrá a cargo de la actriz, bueno, lo de actriz por llamarle algo, y productora supongo que sí, porque tiene dinero, Eva Longoria, que como todos sabéis se hizo famosa en Mujeres Desesperadas y por ser la ex mujer del baloncestista Tony Parker. Y el guión correrá a cargo de Brian Tannen, que es el de Criadas y Malvadas.
Si no fuera por Samu, nos perdíamos todo lo que
hay que dar un poquito de todo.
Eres el Lola, tío.
Sí, tío.
Bueno, como sabéis, Gran Hotel estaba localizado en un punto indeterminado en el norte de España. Los americanos no pueden poner un hotel en el norte de Estados Unidos porque se les congelan los pingüinos, entonces lo ponen en un hotel en Miami. Y bueno, centrará su trama alrededor de una familia que lo regenta, que vamos, es más o menos lo mismo.
Hay una cosa, esta serie entonces es del grupo Antena 3, ¿no?
Sí.
Es que, ya sabéis, la serie está de La Casa de Papel.
La Casa de Papel,
ahora
sí.
Se reinició la temporada. Son unos desgraciados, porque si quieres continuar, estaba en Netflix los primeros 10 episodios.
Exacto.
Y el 11 te obligan a registrarte.
No.
En su plataforma para verlo. El 12 ya lo puedes
en
ver.
En A3 Media.
Sí, el 12 claro. Lo puedes ver sin registrarte. Pero
es
el 11,
gratis, yo estoy registrado.
Ya, pero tienes que darle tus datos a.
Yo me los invento, a tengo ver. Una cuenta de correo falsa. Se llama señoriverson.
arroba Samu.
Bueno, no es la primera vez que intentan hacer un remake de Gran Hotel en el extranjero, porque la televisión de Televisa USA lo intentó con una serie ambientada en un hotel de La Habana, en una época anterior a Fidel Castro. Y bueno, por comentar así otros proyectitos de Eva Longoria, metida productora, está ahora también con la serie Lucky Boy, que es un drama que se centra en la historia de dos mujeres inmigrantes y un niño, basada en la novela de la autora Shanti Shekaran. Y bueno, tiene un poquito de mejor pinta que un remake de Gran Hotel.
Ahí lo dejamos, veremos qué sucede. ¿Cuál será la actriz que encarne a la grandísima Concha Velasco en Estados Unidos?
Ahí está.
Ana Belén.
Angela Lansbury. También tiene pérdida.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the
las 9 y 20
tarde de este martes de series, martes de spoiler aquí en vuestra casa en Quack FM. Y vamos a cerrar este bloque de spoilerticias con una breve reseña sobre la grandísima Juego de Tronos.
Sí, sobre...
Es una pedazo de anécdota.
Es una anécdota de Jason Momoa, que si os digo sabéis quién es, ¿no?
Hombre, el Dothraki más grande.
El Dothraki grande, efectivamente. Pues el protagonista de Khal Drogo quedó un poco atrapado en lo que es en el personaje. Y dice que es capaz de hablar Dothraki aún 6 años después de que lo chimparan de la serie. Quedó ahí, le quedó el cerebro pillado, yo creo.
Y esta mierda la traemos porque nos hace gracia.
No, pero joder, mola, porque hizo declaraciones y dice que él aún sabe hablarlo en el programa de la NBC de The Graham Norton Show. Y bueno, yo no sé. A ver, tío, supéralo. Te mataron en la primera temporada, pero fuiste importante.
Oíste, aún hay peña que habla Klingon de Star Trek, chaval.
Claro, no, sobre todo hay un rollo.
Quiero decir,
solo hay peña que se casa en Klingon.
Hay peña que se casa en Klingon.
O sea, que bueno, supéralo. Y quería poner un detalle, que hay otra noticia que leí sobre Juego de Tronos que llaman en el lazo.
Hay peña que habla élfico, tío.
Que voy a...
No, es que...
No, lo gracioso fue que le preguntaron... vale, ¿qué significa? Y dice, no me acuerdo.
Ya, bueno, evidentemente. No, y también hay peña que habla R2-D2. Hay peña para todo, pero el tema es… Yo reto a la audiencia, porque hoy vi una coña, que es reto a la audiencia a buscar… Isa hace muchos programas dijo que Juego de Tronos había ganado un Grammy y ya se ha hecho realidad, porque Juego de Tronos ganó un Grammy, de verdad. El compositor de la banda
soy
sonora…
Soy como Nostradamus.
El compositor de la banda sonora de la 7ª temporada recibió un Grammy por la…
Seriously.
Yes, seriously.
Juego de Tronos.
Reto a la audiencia…
Que no puede alcanzar.
Que busquen el programa en el que Isa dijo que ya hace, yo creo que 2 o 3 temporadas…
Bastantes.
En Juego de Tronos había ganado un Grammy, que porque ocurrió.
Ahora por el Oscar. Cerramos el mundo de la actualidad de las series y vamos con la sección con recorrido, el piloto de Samu Kao.
Pues aquí estamos, una semana más.
Menos mal que vos viste, tío, te eché de menos muchísimo.
Sí, por teléfono el piloto pierde.
Pierde. Tiene menos recorrido.
Tiene menos recorrido, justo, el recorrido en la línea telefónica, nada más. Bueno, como os decía, esta semana traigo una serie muy de actualidad porque es una serie de estreno de Movistar Plus. Se ha estrenado la primera temporada de golpe ayer. Se ha publicitado en todas las cadenas generalistas como una novedad grande de Movistar Plus, porque el elenco realmente es bueno, es un elenco potente. Estoy hablando de Vergüenza.
La nueva
comedia de Movistar Plus, protagonizada por Malen Alterio y Javier Gutiérrez, que para mí es uno de los mejores actores españoles hoy en día.
Y ferrolanos.
Se lo están currando con los títulos, Traición, Vergüenza.
La Zona.
Están yendo a lo mínimo,
Bueno, pues es una comedia de estas, pero de las de verdad, no de las de la Vega. Es una comedia fresquita, 24 minutos, el piloto.
Auguro un super comedión que voy a traer. Y atentos a esta temporada, que prometo.
Buscan el humor un poco fácil, pero al mismo tiempo es un humor que siempre hace gracia. Me explico. Los personajes es una pareja, Javier Gutiérrez y Malen Alterio, que es gente que todas las cosas que la gente se callaría por vergüenza, ellos no son capaces de hacerlo, superior a ellos, y todo lo dicen. Entonces, claro, dices tú, ¿quién nos ha visto en una situación así? Todo el mundo, pero el 99% de la gente nos quedamos callados. Por ejemplo, la serie, lo que voy a contar se ve porque es parte del anuncio con el cual se estuvo publicitando
la serie. El protagonista se llama Javier.
¿Qué?
Se llama Javier, el protagonista.
Ay, ahora me pillas. La serie.
Ya no sé si
Javier, no, Frank.
Que por la descripción, hoy venía escuchando en la serie.
Ay, ahora me pillas, tío.
Y creo que están hablando de esa serie, de hecho.
Puede ser. Bueno, el tío entra en el ascensor con una vecina.
Ah, sí.
Y le dice la mítica frase de…
Es que los de la serie se han copiado un poco,
bueno,
¿sí?
Supongo que te lo habrán dicho muchas veces, pero ya se ve que no. Y le dice la chica, ¿perdona, qué? Dice, sí, hombre, eso de que mucha gente te habrá dicho que de cuánto estás, que si estás embarazada y tal, pero yo al principio lo pensé, pero bueno, ahora ya se ve que no, que podría parecer que sí que estás embarazada, pero no. O sea, que al final le suelta la faltada sin venir a cuenta.
Sí, justo pusieron ese corte. Estamos haciendo lo mismo que la SER.
Entonces, el capítulo va un poco de eso. Coincide también que van a cenar sus suegros a casa, los padres de Malena Alterio. Y en el momento que su suegro se va a lavar las manos al baño, en el bidé ve un calzoncillo de él con un patinazo. Entonces, claro, luego él va al baño, se encuentra aquello allí y dice, coño, que mi suegro lo ha visto, y se empieza a montar una película para hacerle pensar a su suegro que aquello no es de él. Bueno, es una comedia, es graciosa, tiene recorrido, se ve muy rápido y yo la voy a seguir viendo. Es más, creo que habrá segunda temporada, porque este tipo de comedias gusta mucho a Movistar Plus. Son muy de comedias de 24 o 25 minutos.
Gustan.
Elenco potente. Y bueno.
Y poco más.
Poco más.
Le ve recorrido.
Le veo mucho recorrido, sobre todo por los actores, porque Malena Alterio, bueno, ya es una clásica de las series de humor. Aquí no hay quien viva y todas estas
cosas. Pero historias. Vamos a poner las cosas sobre la
Pero
mesa.
Pero Javier Gutiérrez se come cualquier serie.
Las cosas sobre la mesa. Hablamos de la serie, de su eslogan es la vergüenza ajena, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuánta vergüenza ajena tienes? Si hablamos de series de vergüenza ajena, por ejemplo, podemos hablar de Office, como una serie exponente en cuanto a sufrir vergüenza ajena. ¿Está al nivel?
Imposible.
¿Estará al nivel? ¿Estará al nivel?
Imposible. Es muy difícil.
Mira lo que te voy a decir. Estará al nivel cuando llegue la tercera temporada, porque esta serie necesita recorrido.
¡Oh!
No es que lo tenga, es que lo necesita.
Lo ha sido comparar con una de las grandes.
Sí, la verdad que te viniste arriba, ¿eh?
Hombre, hablamos de vergüenza ajena. Yo, pues si no, te digo una serie que te dé vergüenza ajena.
A ver,
Parks and Recreation es
vergüenza ajena de Santa Clarita Diet, por ejemplo. Esa es la comparación, estaría ahí.
Eso da ajena y propia.
Sí, justo.
Dejaremos ver. Se deja ver.
Se la recomiendo encarecidamente a todo el mundo que se quiera echar unas risas un ratito.
Bueno, pues queda ahí.
Pues queda ahí. Vergüenza.
Ahí lo dejo.
Vergüenza en el piloto de Sam. A ver, si lo digo bien, toca ahora banda sonora de la serie que vamos a hablar hoy. Y es Fortunate Son de Creedence Clearwater Revival.
Pareces
la Creedence Clearwater Revival.
Claro, tío, es que
Fortunate Son.
Pareces en el mítico vídeo de Franco. I speak English.
Enseguida volvemos con la serie de la semana The Brink.
Tan solo quiero una respuesta. Walter, al fin alguien que sabe lo que ocurre.
Buenos días, señor.
¿Qué está ocurriendo en Pakistán?
Hay protestas contra el gobierno en Karachi e Islamabad. Barrio diplomático sellado, televisión y radio a negro y también internet, así que no hay ni Twitter para saber qué pasa.
¿Y qué hay del embajador pakistaní?
Le llamaron a consulta, salió hace 6 horas. Es una señal, última llamada. Taburetes en la barra, esto ya no es normal. Huele a golpe de estado.
¿Liderado por quién?
No puedo decírselo.
Soy el presidente.
No, me refería a que no lo sabemos.
Fantástico.
Señor, las ojivas nucleares pakistaníes corren peligro. Imagine que Al-Qaeda les echa mano. El plan de contingencia debe ponerse en marcha inmediatamente.
¿Plan de contingencia, Pierce? Veo que ha estado bastante ocupadillo.
¿Qué portaaviones tenemos cerca?
Bueno, el Reagan tuvo que volver por problemas de propulsión, pero hay un sustituto de camino. Despegaremos desde el Mar Rojo.
Añada tiempo de vuelo, de modo que ya debemos empezar a despegar.
Solo falta su visto bueno, señor.
Alto, caballeros, vamos a respirar y a volver a meternos las pollitas en la bragueta. Tengo una idea, primero averigüemos qué cojones ocurre y luego montamos la Tercera Guerra Mundial.
The Brink, serie producida por la HBO, nos sitúa en plena crisis política pakistaní. Después de unas elecciones democráticas, al general Samán pues no le entusiasma el resultado y decide, a través de un golpe militar, tomar el control del país. Samán era un antiguo colaborador de los Estados Unidos, pero dejó de serlo cuando se volvió demasiado paranoico. De hecho, es un hombre declarado clínicamente loco que piensa que los israelitas han desplegado drones por su espacio aéreo para infertilizar a las mujeres y emascular a los hombres. Con la visible animadversión que profesa hacia el Estado de Israel, es solo cuestión de tiempo que un misil nuclear se dirija hacia Tel Aviv. Ante esta perspectiva, Israel amenaza con atacar primero, a no ser que los Estados Unidos tomen cartas en el asunto.
A lo largo de los 10 episodios que conforman la primera y única temporada de esta serie, veremos los efectos de esta crisis política en tres hombres desesperados. Walter Larson, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Alex Talbot, un diplomático de bajo nivel, y Zeke Tillson, un piloto de la Armada estadounidense. Estos tres hombres serán los encargados, sin comerlo ni beberlo, de evitar, en medio del caos que nos rodea, el inicio de nada más y nada menos que la Tercera Guerra Mundial.
Volvemos a la embajada, Robin. Por más que desee dejar esta mierda, voy a añorar vuestra exquisita María.
¿Se trataba de pillar droga?
No, se trata de pillar a Malena. Trabaja en la embajada danesa y pienso estrechar lazos diplomáticos con ella en la fiesta. De ahí esta María de lujo.
Ah, la diplomacia adopta muchas formas.
Mira, me paso el día organizando proyectos de agua potable solo para que los saboteen los talibanes, así que creo que merezco comerme una danesa.
¿Y Eva, la de la embajada alemana?
Quería que le consiguiera la residencia y bueno, se me bajó. Y si se entera de lo de Malena, voy directo a la cámara de gas.
Me alegra que arriesgue mi vida para poder cenar en la Casa Internacional del Coño.
Eso no es el Día del Orgullo Gay.
Aún protestan por los resultados electorales.
¿De dónde sacan tanto tiempo para protestar? ¿No trabajan? ¿Por qué te paras?
Algo va mal.
No me jodas.
Quédese ahí.
No me jodas.
¡Mierda! Oiga, tiene que ayudarme a cambiar la rueda.
No, paso. No siento amor en el aire esta noche.
Por nosotros, ¿vale?
¿Por qué no aparece un dron cuando lo necesita? ¡Dios, me van a porculizar!
¡Deje de obsesionarse con la violación anal y bájese cagando leches!
¡Vale, cagando leches, mierda, joder!
¡Venga, venga, venga!
Acabamos de escuchar a Alex Talbot, interpretado por Jack Black. Talbot es un diplomático que trabaja, o algo parecido, en la embajada norteamericana en Pakistán. Su trabajo tiene algo que ver con la gestión del agua y otros recursos medioambientales, aunque nunca nos acaba de quedar demasiado claro. Lo que sí sabemos es, desde el primer momento de la trama, es que el personaje de Jack Black establece relaciones diplomáticas como nadie. A Talbot siempre lo acompaña Raqif, un chofer pakistaní de la embajada. Parece que a Raqif no le cae demasiado bien Talbot y todo el rato se queja de las peripecias de este. Sin embargo, en el fondo nace entre ellos una cierta amistad que los mantendrá unidos durante toda la resolución del conflicto. Escuchemos ahora al secretario Walter Larson minutos antes de llegar a la sala de crisis de la Casa Blanca y de tener que informar al presidente.
¿Un caramelo?
No, gracias. Infórmame.
A ver, Pakistán, ¿has leído las carpetas que te envié?
Como no estuvieran encriptadas en la vagina de una asiática, no. ¿Qué carpetas?
Las que pone secretario de Estado en la portada. Las que contienen información muy delicada de alto nivel de seguridad.
Ah, ya. Creo que quizá me las dejé sobre la barra del Bobby Vance.
Pues habrá que mandar a alguien para que las destruya.
Billy puede hacerlo.
¿Bill?
El camarero.
Ya, ¿y quieres confiar a Billy, el camarero, documentos militares confidenciales y los nombres de los agentes secretos de la CIA en Pakistán?
Sí, es buen chico. Y el entrenador personal de mi mujer. Yo creo que también se la tira.
¿Estás seguro de que no quieres un caramelo?
Hablando de eso, no desperdiciemos una buena crisis. Llama a mi mujer y dile que he pasado 12 horas con el presidente. Bien, dime cuánto necesites saber sobre Pakistán y ni una puta cosa más.
De acuerdo.
Secretario de Estado Walter Larson, magistralmente interpretado por Tim Robbins, es el principal protagonista de esta serie. A continuación, vamos a listar algunas de las cosas que hace Tim Robbins para salvar al mundo de la Tercera Guerra Mundial. Por ejemplo, mantendrá una pelea continua con el secretario de Defensa, cuya única solución para todo este conflicto pasa por usar la fuerza. Viajará a Israel para hablar con el primer ministro, sin avisarle, claro. Sobornará al hermano de Samán para que dé otro golpe de estado y le quite el poder. Hay que decir que el hermano de Samán está solo un poquito menos perturbado que Samán. Además, a él e Israel le da igual, lo que quiere es acabar con los indios, por lo que Walter también. Además, también viajará a la India para hablar con el primer ministro, por lo tanto ya veis que es un gran personaje. Además de todas estas peripecias, a Walter le sobrará tiempo para perseguir y trajinarse a todas las chicas guapas que aparezcan por pantalla, para acabar con el suministro de alcohol de su avión privado y para ser operado de una piedra en un riñón.
Deberías racionarlo un poco.
¿Me estás diciendo que bebo mucho?
No, el auxiliar me ha dicho que no tuvo tiempo de reponer y queda poco.
Ya, bueno, qué putada, porque alivia el dolor.
El presidente al teléfono, señor.
Presidente.
Walter, buena suerte en Nueva Delhi. No necesitamos una guerra indopakistaní además del problema de Samán. Por cierto, dígame, ¿cómo va con Raya?
¿Cómo va con Raya? Bueno, pues me da buena impresión. Sin duda es nuestro hombre. Si hay alguien que pueda derrocar a Samán, es Raya.
¿De qué va?
Señor, ¿está usted solo?
Pues claro que sí.
¿Pero qué quiere Raya exactamente de nosotros?
¿Qué quiere? Pues aún discutimos los detalles. Seguro que la cosa llega a buen puerto.
Suponiendo que sí, ¿cuál es el plan de acción de Raya?
Es una maniobra delicada, señor. Hay muchas facetas que encarar.
Cuando aterrice en la región hablaremos de los detalles.
Es algo vago, Walter. ¿Cuándo volverá a hablar con él?
Pronto. Usted mantenga a Pierce con el collar de castigo para que no se cague sobre mi plan.
Su plan es una chorrada. No va a ningún lado.
¿Pierce está con usted?
Acaba de entrar.
Señor presidente,
disculpe, tengo algo para Pierce. ¡Jódase!
¡Jódase usted más!
Walter, debo serle sincero. Creía que ya habríamos avanzado más con Raya.
Señor presidente, Walter nunca tuvo nada.
¿Me ha mentido a la cara?
¿Walter? ¿Walter? ¡Walter, conteste!
¡Mierda! ¡Secretario!
¡Oh, mierda!
¡Dios, ayuda!
Pero la verdad es que Walter no sería capaz ni de atarse los zapatos sin la ayuda de su asistente Kendra, a la que ya hemos oído en varios cortes. Kendra, interpretada por Maribeth Monroe, más que como una asistente, actúa como una especie de madre del secretario, encargándose de que sus vicios no tomen totalmente el control de su vida. Además, ella conoce bien a Walter y en más de una ocasión la veremos adelantándose a sus necesidades. Además, Kendra no tiene reparos ante nada. El último protagonista de esta historia es Sik, o Sipak, uno de los mejores pilotos de caza de la Armada estadounidense. Eso no quita que también sea el camello pseudooficial de estupefacientes de su barco. Decimos pseudooficial porque, a pesar de no estar permitido, su propio superior no para de reclamarle moda finilo para él mismo y sus compañeros. Parece ser que la Armada no se descansa mucho y quedarse dormido a los mandos de un caza es problemático. Sipak está destacado a bordo del portaaviones Ulysses S. Grant, que se encuentra cerca de la costa pakistaní. Debido a ello, en cuanto empieza el conflicto, saldrá a dirección Pakistán en su avión.
Colega, ¿estás bien?
Estas pirulas me hacen sentir que estoy sentado sobre mis heces y con vómito por encima.
Eso es porque lo estás.
Pues qué puta mierda.
Perdona por colocarte, Jamer. Creo que eran las pirulas de morfina para mi espalda.
Joder, tan mal la tienes. Esta mierda es fuerte.
Llevo 8 años embutiendo un cuerpo de 1,93 en esta mierda de cabina. ¿Qué coño es eso?
Ah, lo siento, tío. Estaba quitando pota del gatillo.
El misil busca un objetivo. No, por favor, Dios, no. ¿Qué le hemos dado?
Parecía como un ave prehistórica.
Era muy pequeño, seguro que era un dron.
Estoy tan jodido que opto también por el dron.
Hammer 1-9, ¿a qué coño disparan? Están a 500 kilómetros del objetivo.
Hazme un favor, no lances más putos misiles, ¿de acuerdo?
Me cruzo de brazos, sobre mi caca.
Jamer es el navegante compañero de Sipak, es decir, viaja con él en el caza y se encarga de ayudarle a preparar las armas, a detectar a los enemigos, etc. El papel de Jamer es quizás el menos trabajado de las tres parejas protagonistas, haciendo de una especie de tonto gracioso sin mucho trasfondo. Pero bueno, la historia de Sipak y Jamer es la más independiente de las tres y quizás la que menos aporte a la resolución del conflicto en sí. De hecho, Sipak solo está preocupado por sus líos amorosos. Está separado de su mujer, con la que por cierto tiene 2 hijos, y acaba de dejar embarazada a una compañera del barco, así como quien no quiere la cosa. Y también del poco futuro que le depara la armada. La máxima ambición de esta pareja es hacerse ricos para poder irse a vivir a un paraíso desértico, alejados de preocupaciones y rodeados de mujeres bellas.
Señor, la visibilidad era mala, era malísima.
Señor, la visibilidad era normal. Todo estaba operativo cuando estábamos...
Les atacaron.
¿Señor?
Cuando todo indicaba que sufrían un ataque repentino...
No exactamente, señor. La verdad...
Deje acabar al contraalmirante.
Sí, señor.
Dispararon un misil según las reglas normales de combate, bien justificado dada la información que tenían en el momento. El misil cayó al mar sin causar daños. ¿No es correcto, comandante?
Pero dio algo, señor. A un dron.
Comandante Tilson, su misil no alcanzó a ningún dron. Por lo tanto, la Marina estadounidense no es responsable del inicio de un conflicto entre dos naciones soberanas.
No. No lo somos, señor.
De hecho, en lo que concierne a la Marina, no había ningún dron.
¡Cojonudo! No había ningún dron.
El procedimiento ha concluido y ambos pueden marcharse ya. ¡Fuera de aquí!
¿Qué iba eso fuerte?
Tilson, Taylor. Tengo los resultados de sus análisis. Negativos.
Muy bien.
Sipak. Espero que invite a la próxima ronda del modafinilo.
Oh, sí, señor.
Solo la idea de hacer mi trabajo sin él pone a nuestro país en peligro.
Además de nuestros protagonistas, a lo largo de la historia aparecerán multitud de secundarios curiosos. Por ejemplo, conoceremos a Joan Larson, la mujer del secretario, que se acuesta con su entrenador personal, que a la vez es camarero en un bar frecuentado por su marido. A Walter, con quien se acuesta su mujer, no le importa en absoluto. Ya tendría que ser muy hipócrita para que le importara, la verdad.
También formará parte de la historia la hermana menor de Rafik, profesora a la que Talbot tiene terminantemente prohibido mirar. Obviamente, este no hará más que perseguirla durante toda la serie. Pero los secundarios más peculiares y lo que los proporcionarán algunas de las escenas más surrealistas de la serie son una pareja de traficantes de antigüedades que se encuentran con nuestros pilotos en medio del desierto pakistaní. Vamos a escuchar un corte suyo.
Fíjate, están conmocionados.
En shock.
Estupefactos.
Aturullados.
Los dos términos significan lo mismo.
Si ganas un BAFTA, te quedas estupefacto, no aturullado.
Si ganases un BAFTA, yo me quedaría aturullada.
Pues eso te lo demuestra.
¡Trae el diccionario!
Lo haría si lo encontrara bajo todas tus novelas de Margaret Atwood.
Voy a ver. ¿Mis novelas de Margaret Atwood? Tú eres el fan impotente de Margaret Atwood de esta casa. Oh,
como si apreciar los agridulces matices del cuento de la criada me convirtiera en un ser inocentón emasculado.
Tú lo has dicho, querido, tú lo has dicho.
Hola, disculpen.
Querida, creo que no estamos siendo buenos anfitriones.
Sí, qué terrible y atrozmente maleducados. Tendrán un millar de preguntas.
Sí, una o dos.
¿Cómo? ¿Qué cojones ocurre?
¡Oh! ¡Qué estadounidense! ¡Qué directo! Es encantador.
John Wayne redivivo.
No, no John Wayne. ¿En cuál era el otro?
¿Piensas en John Wayne?
No, me refiero a ese
es
vaquero.
John
con la... ¡No, estoy segura de que es otro!
De nuevo estamos olvidándonos de ser buenos anfitriones.
Claro, deben de estar absolutamente desmayados.
¡Comida!
¡Oh, Dios!
Por favor, coman ustedes.
Las manos son tenedores naturales.
¡Joder, Gary Cooper! ¡Sí!
Hay momentos en la historia donde parece que la única persona que quiere evitar la Tercera Guerra Mundial es el secretario Larson. Por suerte para todos, contará siempre con la ayuda sobre el terreno de Talbot, que acabará siendo una especie de agente secreto improvisado. Por otro lado, la principal motivación de Talbot no es sino la promesa del secretario de destinarlo a París y así poder abandonar Irak.
Una preguntita, ¿por qué siente la necesidad de inmiscuirse en los asuntos de mi familia?
Voy a llamar a Walter con mi móvil, que le den a la línea segura.
Solo vamos a recoger a mi hermana a la escuela y nos la traemos,
shh,
¿vale?
Ya suena.
Cualquier idea que tengas sobre una cena o bailar o algo.
Ya está, así. Hola, hola. Sí, soy Pac, del sueño de una noche de verano y transmito mensajes del corazón aquí y allá, tratando de salvar el bosque encantado de la aniquilación nuclear.
Señor, creo que es Alex Talbot.
Al fin. ¿Cómo ha ido?
Pero no parece que sea una línea segura.
¡Mierda!
Sí, llámelo Pac.
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 A ver, Pac. ¿Grover Cleveland ha llegado a casa sano y salvo del baile?
Sí, y al llegar a casa, su tío el moreno le arropó en la camita.
Oh, ¡venga ya!
Menuda parida. Entiendo, paquete entregado.
Eso, y nuestro común amigo está muy contento y le enviará su agradecimiento en 24 horas. Repito, 24 horas.
Excelente, ha cumplido con su misión. TJ, písele, pase de semáforos.
Oh, ¿no le cuenta lo del sándwich submarino prometió?
No es el momento. Señor, una cosa más. Jesús quiere trasladarme a Bagdad.
Negativo, lo quiero sobre el terreno, a tomar por culo Jesús.
Señor, me encantaría hacer eso, pero es que tiene el culo muy, muy, muy prieto. Lo siento, me cuesta hablar así.
No trabaja para él, trabaja para mí. Entre usted y yo, Jesús se va a comer su última cena. En cuanto esto acabe, enviaré a Jesús a Tierra Santa antes de que lo joda todo.
¡Excelente noticia!
Muy bien, Pac. Empiece a currarse el francés.
Lo haré. ¡Vaya, qué bien se le da! He entendido todo lo que me ha dicho.
¡Está en marcha! Dios, no sabía si podríamos comprar a ese hijoputa.
Señor, ¿no debería avisar a la ministra de Exteriores israelí de que va a verla?
Le gustan las sorpresas.
¿En serio?
Me da igual.
¿Qué hace?
No voy a ver a la ministra de Exteriores así. Capitán, por favor, quíteme el catéter.
Señor, no puedo hacerlo aquí. Necesito un entorno estéril.
Kendra.
Sí, señor. Bien, ¿listo? Contaré hasta tres, ¿vale? Uno, dos...
The Brink forma parte de ese conjunto de series inclasificables que se alejan del camino marcado y se atreven a innovar en el mundo de la comedia. Y lo hace mostrándonos una especie de mezcla entre Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, esa película, donde se trata el tema de la Guerra Fría también desde una óptica cómica y satírica, y 24, esa frenética serie donde la acción transcurre siempre en tiempo real. Y si bien en The Brink no escuchamos el tic-tac del reloj al acabar cada episodio, sí que existe una continuidad en casi tiempo real entre episodio y episodio. Toda la trama transcurre muy poco tiempo y la combinación de las tres historias resulta en un relato con mucho ritmo, muy frenético, como en la laureada serie de Jack Bauer. Y, al igual que en el caso de Teléfono Rojo, no sería descabellado pensar que el trasfondo de la historia narrada en The Brink, con ese tono burlón, pueda pasar en la vida real en cualquier momento, en el contexto en el que vivimos actualmente. Terminando ya, destacar que esta serie está llena de detalles tontos y graciosos, como por ejemplo el hecho de que los partidarios de Saman conducen por la derecha, mientras que los detractores conducen por la izquierda, y se montan unos atascos y unos bifostios, unas batallitas en medio de la carretera, con esta tontería. Pero bueno, si algo funciona sin lugar a dudas en The Brink es el combo que hacen Tim Robbins y Jan Black por un lado, y Tim Robbins y Maribeth Monroe, recordemos su asistenta Kendra, por otro. Y por supuesto, Tim Robbins como indiscutible protagonista de la serie.
Análisis de esta serie, esta comedia de HBO que hoy nos ha traído Alex Cortines aquí a Spoiler The Brink. Serión, Serión. Merece la pena. Una única temporada, pero como dice Alex en sus conclusiones, hombre, inclasificable.
Es por lo menos una comedia en la que te ríes alguna vez, sí. No como en The Good Place.
No, no juzguéis. No juzguéis porque la crítica y la opinión pública dice lo contrario. Bueno. Y veremos qué dice la nota spoiler. Pero bueno, vamos con alguna curiosidad.
Nada, la idea inicial de la serie era dedicar cada temporada a un conflicto diferente, pero siempre con los mismos protagonistas. HBO renovó esta primera temporada mientras aún se estaba emitiendo. O sea, renovó una temporada más mientras la primera todavía se estaba emitiendo. Pero, sin embargo, al final cambió de parecer y decidió cancelar la serie definitivamente.
Yo creo que tuvo que ser un tema de audiencias porque la serie tiene el suficiente nivel como para una segunda temporada.
Sí, yo creo que tiene recorrido.
Sí, o a lo mejor es que la propia televisión le hizo un poco la faena, ¿no? Porque justo la serie fue emitida a continuación de Bailers, una comedia completamente distinta protagonizada por The Rock. Igual el público que veía esa serie pues no era el más adecuado para apreciar pues las curiosidades y peculiaridades de The Brink, porque la verdad es que la serie se la trae y hay que tener la mente muy, muy abierta.
Tiene momentos chulos, ¿eh?
Una razón podría ser que bueno, el reparto tampoco lo veo yo para largo plazo mantener una serie, quiero decir.
Por pasta.
No veo, claro, a Jack Black, a Tim Robbins… Ya. Comprometidos a largo plazo con un proyecto.
Creí que ibas a decir que se le acababa las drogas.
No, podría ser.
No, pero al final la serie era una apuesta bastante fuerte de HBO por la comedia. Y el problema es que se llevó menos visión que de Ballers, que Ballers, por ejemplo. En plan, esta serie tenía 1,6 millones de visionados, que menos semanales, que no estaban mal, de media. Pero The Ballers, o como se diga, tenía 2,2. Entonces.
Está mejor.
También es verdad que no ayudaba, porque esto se emitía el domingo a las 10 de la noche, Bailers se emitía una hora antes, y los que veían se quedaban para ver Bailers, no se iban a quedar para ver esta serie.
Ya, porque los de Bailers son más de rollo de ver las de Antena 3.
Luego la audiencia, la audiencia completamente cruel, con un 54%.
Rotten Tomatoes. Rotten no es una web de referencia,
pero
Rotten Tomatoes.
No, desde luego ya no deja de serla después de esto que tenemos aquí. además de que ese porcentaje no es el porcentaje de audiencia, se supone que son críticos.
De aceptación, sí, claro.
Y tiene, The Brink tiene un 54% de aceptación en Rotten Tomatoes, mientras que, por ejemplo, otras series, como digamos
así, por
The
ejemplo.
Good Place, tiene un 95%.
Sería con un gran giro dramático al final de temporada.
Eso sí, sí, eso sí, la audiencia se porta mejor con esta serie, con un 85%.
Lo discutía con Alex al entrar. A mí me parece The Brink una peli que se les quedó un poquito larga. Yo lo metería en una peli, que es la típica peli que funcionaría.
Sí, es una, yo creo que es más una peli.
Le falta Liam Neeson, pero por el resto.
Sí, sí. Sin embargo, me da pena no ver una segunda temporada, porque Tim Robbins, desde luego, acertadísimo, y Alex es el alma de esta serie.
A mí los pilotos me sobraron.
Espectacular.
Los pilotos me sobran completamente. Yo creo que Jack Black, Tim Robbins y todo lo que ocurre en la Casa Blanca, que el resto son absolutamente patéticos, incluido el secretario de Estado de su sucesor designado. Que está por ahí. También está una protagonista, por cierto, de The Good Place. También está en esta
serie.
Sí.
Kendra.
Siempre
Kendra.
Presente.
Kendra, siempre presente.
Bueno, vamos a darle nota al spoiler, a ver si mejoramos ese 54% de Rotten Tomatoes. Chema Casanova, nota spoiler hoy para esto. A ver, calculadoras humanas, por favor.
Serie de… Para mí es un 7. Me la vi toda seguida, así que bueno.
Un 7 de Chema Casanova, muy bien.
Me gustó más que The Good Place.
Antonio Fra.
Para mí sería un 8, pero el hecho de que ya esté cancelada en su primera temporada, ya la gente igual le echa un poco para atrás, bro, y no sé. Vamos a darle el 7.
7 de Antonio Fra. Señor Iverson.
Yo le iba a poner un 5, pero después de reescuchar todos los audios, le voy a dar un 6.
Un 6 del señor Iverson. Yo voy a ser bueno porque Tim Robbins está inmenso.
Es genial.
Le voy a dar un 8 a esta serie, que me ha gustado mucho.
La verdad es que Alex siempre nos trae intentos fallidos y series que terminan en la primera temporada.
Como el marginal.
Bueno, nos trajo una vez Deadwood que acabó la segunda.
Bueno. Pero aún así, la verdad es que yo lo que aprecio de esta serie, que no es mi comedia favorita en absoluto, pero lo que sí que aprecio es por lo menos el riesgo, ¿no? Porque tratar de una manera tan obscena a la Casa Blanca y a las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta que esto desde luego nunca va a ser el glorioso Nathan James, pues yo le voy a dar un 7,5. Mira tú por el intento.
7,5 y cerramos con Alex Cortiñas, nota para
The Brink. Y Samu, hombre.
Me estoy quedando sorprendido con vuestras notas porque para mí The Brink es un serión. De verdad, es una de mis series
de cabecera.
Lo dice el tío que trajo Shark, o sea, ¿qué decir?
Ya, pero cuando traigo cosas como Shark, pues estoy riéndome un poco de todo.
Ah, okay. Pero esta vez es en serio.
Pero esta vez es en serio. Yo traigo un Brink totalmente en serio. Es una serie en la que yo confío completamente.
¿Y qué nota le das?
Disfruté tanto de esta segunda visionado como del primero, porque yo la vi entera ya dos veces para preparar.
Normal,
este
tiene una temporada.
Le voy a dar un 10. Un 10, bueno, fijaos. Bueno. A ese nivel la tengo.
A ver, y Samu.
Samu Kao.
Gracias, Samu.
Lo escuchamos un poco lejos,
Samu. Sí, es que se está yendo. Se tensó.
No te spoiler. Computando, pip.
7,5.
¡7,5!
Oye, ¿qué le han dado en HB?
IMDb le han dado un 7,8. Han dado un poquillo más que nosotros.
Solo votaron 11.000 personas, pero bueno, son fieles.
Oye, pero es más que el marginal.
Cuando no intentáis dinamitar nada, pues harás notas parecidas.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here
comes the sun. What would you do if I sang? Rozamos ya las 10 de la noche de este martes 28 de noviembre. Toca hora de despedirse y vernos dentro de 15 días. Hoy hemos analizado esta serie, esta comedia de HBO, The Brink, magistral. Señor Iverson.
Un placer, Diego. Ahora, rememorando la serie, me reí bastante. Recordaba el detalle cuando iba a Carla Bomba Atómica sobre Estados Unidos, que se van bajo un centro comercial y van de compras.
Antonio Fra.
Pues nada, yo decir que me voy con la duda de que si una serie inclasificable se puede clasificar como broza.
¡Alex Cortiñas!
Nos vemos en un par de semanitas.
¡Chema Casanova!
En dos semanas venimos con Broadchurch.
¡Broadchurch! ¡Oh! Próxima serie aquí, Isalema.
De lo mejor de la BBC, un dramón de en las Mylands.
En 15 días aquí en Spoiler Broadchurch. Nos vemos. Besitos, Samu, hasta luego.
Adiós.